El corrillo.
Hoy con Vanessa de Lucio, Onda Madrid. Hola Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
David Sánchez Cañete, Dazón. Hola David, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes a todos.
Y Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Hola Manel, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias a los amigos de SEAT Motor Die, que llevan 33 años siendo tu concesionario SEAT de confianza en la zona sur de Madrid, pues es posible este corrillo, ¿eh? Con toda la actualidad futbolera especialmente, porque ponemos el foco para empezar. Ahora llamaremos, veo la persiana entreabierta a nuestro barman, vamos a entrar en el bar con V de César Muñiz Fernández, el barman de Directo Marca, pero claro, lo de Mestalla es que, independientemente del análisis, que el Madrid empezó yendo a remolque 2-0 y acaba remontando 2-2, es que la decisión de Gil Manzano de pitar en el momento que pitó el final del encuentro marca todo el análisis posterior, ¿no? Incluso anula lo futbolístico, ¿o no, Vanessa?
Bueno, sí, anula lo futbolístico. Por ejemplo, anula que el Real Madrid hizo una primera parte pésima y que el Valencia le supo leer y le supo dominar el partido de principio a fin. Es un error del árbitro, sin duda, no hay otra manera de explicarlo, y creo que además se complica la vida al solo, ¿eh? Porque así como les dice a los jugadores, en cuanto se saque el córner se va a terminar el partido, deja continuar ese córner cuando lo normal es, vale, pues si les has dicho eso, pita el final en la primera jugada, no dejes ese segundo rechace que va a acabar en gol y que es lo que hace que se te eche todo el mundo encima. De hecho, si te fijas, si ves con detalle la jugada, ves a Hugo Duro reclamándole con los brazos en el aire, nada más que el balón ha salido del punto de córner, diciéndole pita ya, porque nos has dicho que en cuanto se saque el córner se acababa,
sí,
esto, ¿no?
Y también vi a Vanessa, pero claro, también vi a Hugo Duro reírse conforme pitaba, como diciendo algo, ahora que le ha salido.
No, Hugo, bueno, Duro, claro, lo primero que hace es salir.
Espera, que acabe Vanessa, que le he cortado yo. Espera, David, que le he cortado yo.
No,
perdona,
me refiero que Gil Manzano está de perfil y está literalmente con esa imagen de Hugo Duro reclamándole que cumpla lo que les ha dicho a la derecha y con el balón entrando en gol a la izquierda. Y se ve en una situación en la que, como digo, creo que se mete el solito, por haber permitido o por haber tomado la estrafalaria decisión de creer que puedes parar el partido con el balón en el aire a salir de un córner. Pero bueno, es un fallo.
Yo, para ser justo, es ajustarse a la realidad. Lo que veo es que en el saque de esquina sale corriendo Hugo Duro para un posible contraataque. Luego ese balón no llega hacia campo contrario y es cuando va a reclamar a Gil Manzano que el partido ha terminado. Gil Manzano se lleva el silbato a la boca para, una vez que le dice eso a Hugo Duro, pitar el final, pero ve, no sé qué ve, que hace que no silbe y entonces siga la jugada. Y el primer silbatazo que pega es justo en el centro de Brahim, desde banda derecha, que lo he visto 20.000 veces repetido, y hay tres silbatazos para indicar el final del partido, y el primero lo hace justo en el centro de Brahim. Yo creo que para intentar protegerse de la posibilidad de que no pitase hasta que no terminase la jugada y viese que el balón era gol, como sucedió finalmente. Entonces lo hace absolutamente todo mal, no es la primera vez que le pasa, porque ya hace unos años en el Bernabéu, al Málaga también le pasó algo parecido y le anularon un gol al final de la primera parte, exactamente por lo mismo, y yo creo que no, yo sinceramente pienso que los árbitros del terreno de juego con el VAR han perdido un poco el foco de la manera de arbitrar como antiguamente, como antaño. Yo creo que ahora mismo saben que están protegidos por el videoarbitraje. Saben que a pesar de que se equivoquen, hay una persona en la sala VAR y encima un árbitro, un compañero de profesión, que les va a rectificar o a ratificar lo que han pitado, y están, yo creo, pitando de una manera mucho más cómoda, menos focalizada en el juego y haciendo cosas que son absolutamente intolerables, como lo que sucedió con el tanto de Bellingham y esa jugada que estamos analizando. Para mí es un error grotesco. Es el árbitro, como decías tú al principio del programa, Rafa, que no va a representar al fútbol español como arbitraje o como árbitro en la Eurocopa. y creo que no se puede consentir. Creo que es un fallo grotesco, pero me da igual que hubiera sido a favor del Real Madrid como si es a favor de Valencia o de otro equipo. Me parece un fallo de que esté un cierto tiempo sin arbitrar partidos de fútbol.
Bruña, una primera intervención y me está escuchando un árbitro de antaño, como decía sí, Cañete, sí. De la época pre-VAR. Pero Manel,
los buenos.
Tu opinión.
No, digo que David ha metido el VAR cuando el VAR no tiene nada que ver en la, con perdón, cagada de Gil Manzano, porque es que además la comete dos veces.
Hablo de la manera de arbitrar.
Primero, sí. No, pero espérate. O sea, ahí el VAR no tiene nada que ver. Es que lo que no entiendo es que le diga, córner, última jugada. Tiene la oportunidad cuando Hugo Duro coge el balón de pitar el final y se acaba el partido ahí, no pasa nada. Hace la mano de pitar, no pita y luego pita. Es que son errores que se van sumando. No sé qué se le pasó por la cabeza a Gil Manzano ahí. Si él dice que el córner es la última jugada, oye, que Hugo Duro cuando coge el balón, pita al final, se acabó el partido, aquí pasa y después gloria. Es que no entiendo lo que hizo Gil Manzano, sinceramente.
A ver, vamos a intentar descifrar lo que hizo el colegiado extremeño. Nos vamos de Bares. Y saludamos al barman de Directo Marca, César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional. Hola, César, ¿qué pasa? Buenas tardes. Estaba por ahí, os lo prometo. Ahora le recuperamos. Igual se le ha caído la puerta que está entreabierta del bar en la cabeza. No. Le recuperamos. Que no se haya hecho daño, por supuesto.
A ver si pensaba que había terminado el corrillo.
El corrillo. Yo no he pitado el final.
La hemos liado.
Yo no había pitado el final del corrillo. Y a lo mejor ha cogido el túnel de vestuarios. No, ahora le volvemos a llamar. Pero vamos, es que es muy difícil incluso. Fíjate que César, cuando tiene que criticar a un compañero, le critica, pero es muy difícil incluso intentar justificar el error. Espera, que le tenemos. Sí. César Muñiz Fernández. Hola, César, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Difícil de entender qué se le pudo pasar por la cabeza a Gil Manzano para meter el cagancho así, que no se puede decir de otra forma, César. Uy, me da a mí que no es el teléfono, sino el sitio donde está César. ¿Me escuchas? Ahora sí. ¿Me escuchas, no? Ahora sí. ¿Qué le pudo pasar por la cabeza al colegiado extremeño?
Bueno, pues al final ha sido una mala
gestión. No.
Al final va a ser que no es el día. Debe estar.
Tengo poco ganas de escucharle.
César, ¿estás en ruta?
No. Estoy aquí bien ubicado.
Pues mira, no sé si mira, el teléfono mío. Mira el teléfono, mira las rayitas que tienes de cobertura y si estás en un sitio así cerrado, salte a un sitio un poquito más abierto. Porque claramente es la cobertura.
En principio tengo cobertura.
Pues entonces cruzamos los dedos. ¿Decías?
No, que te decía que al final él fue preso un poco, pues de que, como bien sabéis, cuando se cumplió el tiempo reglamentado, pues avisó a los futbolistas de que sí. No había ninguna más, ¿no? Que era la última. Entonces, después del rechace, pues bueno, pues hizo un amago de pitar el final y luego no lo hizo. Y lo que hizo, pues bueno, pues fue darlo cuando el centro del jugador del Madrid al área, ¿no? Por lo tanto, una mala gestión de un árbitro internacional que tuvo motivos para hacerlo o antes en el córner o cuando rechazaba el portero, pero nunca en el camino cuando el balón iba a ser la portería, ¿no?
Pero comete dos errores. A lo mejor primero dejando sacar el córner, ¿o no?
Correcto, porque ya en ese tiempo el tiempo estaba cumplido y el reglamento, la regla te dice que puedes perfectamente decretar el final del partido. Solo hay que hacerlo en el caso de que pues falten unos segundos antes del tiempo reglamentado, que en este caso ya se había cumplido. Por lo tanto, podía haber dado finalizado el partido. Lo que pasa es que quiso dejarlo, una opción más, pero claro, como advirtió él, era pues en la siguiente jugada, en el rechace del portero o de un futbolista, pues es cuando automáticamente hay que pitar el final. Y producto de esa situación, pues bueno, tenía en el subconsciente que sabía que tenía que dar el final, lo que pasa que, bueno, no lo dio en el mejor momento y se equivocó gravemente, por supuesto.
Y tiene la peor suerte del mundo que ese centro encima acabe con el remate de Bellingham y el gol, ¿no? Que es lo que le da más, pues eso, a la acción, que sea el fallo más grosero todavía, Muñiz.
Sí, la verdad es que es una pena porque empaña todo un trabajo fantástico, que llevas un partido pues muy bueno, un partido que había muchísima tensión, mucho que arbitrar, y al final, para lo que veas, en un segundo se te va al traste todo el trabajo del partido, de la semana, de todo, ¿no? Y al final, pues bueno, como árbitro internacional no puede ocurrirte, porque puede ocurrir hoy un chico que lleva menos tiempo, menos experiencia, pero eres un árbitro top, eres un árbitro que vas a ir más seguro a la Eurocopa, y por lo tanto esas cosas tienes que manejarlas muchísimo mejor y gestionarlo mucho mejor como árbitro de primera división.
David, ¿qué le vas a decir?
Sí, pero trabajo sensacional, tampoco creo que hizo un partido tan espectacular.
No, pero tampoco hizo recordar un mal arbitraje, ¿no? Fue bastante...
Penalti de que pita, que luego no es, que toca perfectamente el balón Fran García, el que hace un buen arbitraje es el del vídeo arbitraje, que creo que era Munuera. Coincido contigo, pero si
te das cuenta, todos los que estaríamos en el campo desde la posición de Gil Manzano pitaríamos ese penalti. Parece que desde atrás, desde arriba, es más, ves un poco incluso hasta la reacción del futbolista, que parece que la han matado porque se queja de la pierna derecha cuando no hay nada. O sea, desde la posición como Gil Manzano, todos pienso yo que pensaríamos que sería un derribo o un agarrón de Nacho, creo que era, ¿no?
Es que al final, para eso ha llegado el VAR,
correcto,
para estas cosas.
Afortunadamente tenemos el VAR, que para eso vino, para los errores importantes, pues subsanarlo y se quedó en nada, lo que es importante.
Y hacer el fútbol más justo, que es lo que pasó con ese penalti, que al final... Claro, no le
sí, pero mira, César, que en su época, y escucha Manel, pero César, que en su época no sufrió, vamos a decirlo ya, usa ese verbo, el VAR, porque para los árbitros ya creo que es sufrirlo. Puedes hablar a calzón quitado o a corazón abierto. ¿El VAR está desnaturalizando a tus compañeros o no?
Vamos a ver, el VAR es una herramienta muy buena, estoy escuchando a compañeros vuestros, es una herramienta muy buena si utiliza bien. Claro. Si al final se utiliza mal, se utiliza... Si damos dar lugar que el VAR se interprete muchas jugadas grises, nos equivocamos. Porque lo más importante es que hay un árbitro en el campo. Y para eso es árbitro. Para eso tiene esa categoría de árbitro de primera división. Para dirigir y para sancionar y para evitar. Lo que se le escapa, lo que no puede ver por circunstancias del juego, por la rapidez o por la colocación o por algo grave evidente, para eso está el VAR. Pero únicamente para eso, para lo rojo o para lo negro, para lo llamativo. No para lo gris.
No para realmente.
Claro, para el gris está el árbitro, y para eso tiene esa especialidad, ese don que va en su calidad arbitral como el futbolista, para poder decidir si es falta, si no es falta, si es penalti, si es amarilla, si es roja. Lo que ocurre es que, claro, si le damos al VAR capacidad de poder interpretar jugadas grises, pues claro, 50% dirán una cosa y 50%
otra. Pero es que los árbitros se sienten con, como decía David, con esa red de seguridad, y pitan pues así un poco, y dicen, bueno, si me equivoco ya me corregirán.
Esa red es importante y es buena.
Sí, pero si no te hacen ser valiente o tener personalidad, no es tan buena. Por más que estoy contigo, que es una herramienta que viene utilizada, oye, sería fenomenal. Y creo que se ha perdido otra vez, Muñiz. ¿Qué ibas a decir tú, Manel?
No, que yo quería preguntar si él hubiese expulsado a Bellingham.
Es que esa era otra de las cuestiones que tenía para él también, de la parte B de lo que pasó después, ¿no? Vamos a intentar volverle a llamar, pero claramente tiene que estar o en un zulo o en un sitio que no hay buena cobertura. Claro, yo antes lo hablaba con Palomar. Bellingham expulsado, pero si el CTA le mete en la nevera y reconoce que con perdón, la cagó con todo el equipo Gil Manzano, ¿esa decisión es corregible, la roja al inglés? ¿O como puso en el acta lo de que se le dirige con agresividad y dijo lo del fucking goal, it's fucking goal, pues Bellingham va a tener que recibir sanción? Es duda más que razonable. ¿Qué pensáis vosotros? A ver si... No, Muñiz, nada, murió el teléfono. Pues nos quedamos con la duda de la posibilidad de resolver, Muñiz, la cuestión a Bruña y a Servidor.
Me parece injusto que a Bellingham le vayan a caer a lo mejor dos o tres partidos por eso.
Por eso digo.
Injustísimo.
Sí, sí.
Me parece muy injusto.
Yo el sábado quiero ir al Bernabéu a ver a Vicente Guaita y a Bellingham, y de momento el 50% de lo que quiero ver en el Bernabéu el domingo, perdón, a las 6:30 de la tarde, porque desde luego no sé si va a prosperar el recurso del Real Madrid, pero ya están hablando de hasta tres partidos por dirigirse de manera agresiva, como pone en el acta, y decir es un puñetero gol, bueno, o de una manera más...
Ese es el matiz, no es tanto lo que dice, sino cómo lo dice, porque lo que se está aquí penando es la actitud y el menosprecio y la manera de dirigirte al árbitro. De igual manera,
Vanessa,
que vemos
si
que si le aplaudes
fallo,
en la cara al árbitro, bueno,
pero si viene
pero
un fallo,
tú te
Vanessa,
puedes dirigir hasta un colegiado. Pero, hombre, pero no está permitido insultar a nadie ni dirigirte
como... No, sin insulto a nadie.
Por lo que dice David, podría ser atenuante que el enfado proviene de un error clamoroso, ¿no? Que lo que le desata un poco la... Que tiene que controlarse, ¿eh?
Yo creo que
la ira del inglés.
Cuando le protestan algo al árbitro es porque están enfadados y no están de acuerdo con las decisiones que les pitan, lógicamente. Nadie se vuelve loco ni se enfada. quiero decir, nadie piensa en el atenuante de Xavi cuando le enseñan amarillas de que es que está enfadado con las decisiones del árbitro, a que no lo pensamos nadie. Pues con esto tampoco. No. Por supuesto que Bellingham está enfadado, faltaría más, pero tú no te puedes poner así en la cara de un árbitro.
No, eso está claro, pero no es lo mismo protestar por algo que tú crees que te han perjudicado que algo que a los ojos del mundo mundial es un error clamoroso.
El jugador que protesta
a
un árbitro siempre cree que le han perjudicado, si no, tú no protestas a un árbitro. Cuando tú le aplaudes irónicamente a un colegiado es porque crees que se ha equivocado. Y casi siempre, porque si te llamas Vinicius no te pasa, pero casi siempre te sancionan y te sacan una tarjeta. Y cuando tú le protestas en la cara a un colegiado es porque no estás de acuerdo con lo que te han señalado. Faltaba más, si no ya sería del género tonto. Siempre que vemos protestar a los jugadores es porque no están de acuerdo y a los entrenadores. Aquí, a partir de aquí, el colegiado valora si el tono con el que se han dirigido a él es de suficiente desprecio y de suficiente actitud agresiva, como refleja Gil Manzano en el acta, como para que sea considerado una expulsión y una tarjeta roja. No es el primero al que le pasa en esta liga, ¿eh?
Pero yo creo que...
Quiero decir que a Lewandowski por tocarse la nariz le han caído tres, y es la mitad que lo que ha hecho Bellingham, ¿no?
Nico Williams el otro día aplaudió y también le expulsaron prácticamente al momento después de...
Claro.
De ver la tarjeta amarilla, pero yo creo que hay muchos árbitros que tienen la piel muy fina, extremadamente fina, y no comprenden que pueden estar los jugadores a 1000 revoluciones por minuto. Otra cosa es que pase, que suceda ya en frío y que alguien pues vaya de una manera clara por ti, de casi como una manía persecutoria, que luego en una rueda de prensa pues te insulte, o le insulte al árbitro, o que le menosprecie, o cualquier cosa, y luego ahí entre de oficio el comité de competición. Pero en un momento en el que está el partido como está, o en la jugada de Bellingham, lo que pasó el otro día con Nico Williams, por esos aplausos que nos privemos de ver en ese partido ese jugador y en el siguiente también, jugadores que dan lustre a la liga y que son los que verdaderamente hacen que la gente se enganche a la competición, a nuestro fútbol, pero no solamente en España, sino fuera de España, creo que tienen que tener más mano izquierda. Creo que tienen que afrontar la manera de arbitrar de otra manera, sinceramente lo digo.
También te digo, yo creo que Gil Manzano es el primero, Vanessa, que sabe que se ha equivocado con todo el equipo, y él también está sobre revolucionado a la hora de sacar las tarjetas, ¿eh? Porque en ese momento, si piensa en frío, es que se tiene que ir corriendo al túnel de vestuarios y evitar hasta las situaciones de encontrarse con los jugadores.
Lo que se ha equivocado y en lo que probablemente él esté dándole vueltas y sin dormir es en pitar el final del partido.
Por eso, por eso.
En sacarle la roja a un jugador cuando le menosprecia, yo creo que, bueno, eso sucede en cada partido. De verdad que creo que no ha pasado nada, y es otro debate lo que tú estás planteando, lo de que si los árbitros tienen que tener mayor comprensión o lo que sea. Bueno, podemos, si queréis, abrir ese melón, pero entonces ese melón hay que aplicarlo a todos los partidos. En esta acción en concreto, lo que ha sucedido ocurre en todos los partidos, y tenemos ejemplos de todos los colores esta temporada para jugadores que han tenido actitudes, bueno, vamos a llamarlas desafiantes, agresivas, irascibles, cabreados al árbitro. Y
o irónicas.
Desde luego la redacción del acta va a ser, a la hora de que entre competición, va a ser, creo que decisiva, el ponerlo de forma agresiva.
Sí, pero
porque it's fucking goal, o sea, a ver, un insulto no es. Digo, es una expresión malsonante, es un... ¿No? ¿O qué, Manel?
Es que tampoco...
Sí. No, yo lo que iba a decir, que los árbitros sí que están muy pendientes de las quejas, y luego ves patadas o entradas que no pasa nada y no son amarillas. Y para mí es mucho más grave una entrada, una patada, que un jugador pues se queje. Si se queja mucho, evidentemente, y te insulta, lo tienes que expulsar. Pero yo no creo que el otro día fuese como para expulsar a Bellingham, sinceramente, ¿eh? Pues queda por eso. Luego ves en los partidos entradas y patadas que dices, pero ¿y esto no es amarilla? Que algunas no son ni falta. Y que estén tan pendientes de que alguien les diga algo, que alguien le haga un gesto, y no de lo que realmente importa, a mí eso sí que me parece que no es de recibo.
A ver, los oyentes, 628-2690-92, que quieren participar en este corrillo. Nueva tanda, notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca. Envías la nota de audio al 628-2690-92 y ya verás cómo no cae en saco roto y te escuchas en la radio.
Buenos días, tocayo.
Hola.
Sauki, buenos días, Radio Marca.
¿Qué pasa?
Pues nada, yo opino que si ese gol, en vez de anulárselo al Madrid, se lo anulan al Valencia, vamos, hasta en una aldea de Etiopía salen portadas de los periódicos hoy. Venga, un saludo.
Buenas tardes, Radio Marca. pues ese hombre debe ser sancionado y no debe de pisar un campo de fútbol. El señor Gil Manzano no merece ser árbitro de equipos de primera división, y no me refiero a ninguno en concreto.
Buenos días, señores de Radio Marca. A ver, pues mi opinión es en torno al Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué se insisten en jugar con jugadores de 16 años contra hombres de 25 o 30 años? Y si los están destrozando. Ansu Fati lesionado, Pedri lesionado, Gavi lesionado. Y les están destrozando la vida. Y no se dan cuenta. ¿Quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente?
¿Qué pasa? Que no cuenten milongas, de verdad. Que dijo que dejaba la última jugada. Y la última jugada no termina en el despeje de Marmatas, Billy. Según el criterio de este mismo árbitro, que hace un mes anuló un gol al Girona por fuera de juego 40 segundos antes, con varios despejes de la Real entre medias y pases atrás del Girona. Que no, que prevaricó. Que es un discípulo de Negreira.
Buenas tardes, Directo Marca. ¿Qué tal, Sauki en Latas? Al Valencia le perjudican, porque le regalan un córner al Real Madrid fuera de tiempo. Porque lo que cuenta, según el reglamento, es el tiempo de visualización en el VAR en pantalla, no desde que se para la jugada. Y el córner se saca en el 98-17. Y además hay un rechace luego del Valencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Real Madrid? Y bravo por Carlos Sainz, al que solamente le va a saludar su padre, el todo caballero Carlos Sainz Senior. Qué triste las formas de actuar de Ferrari. Un abrazo.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias. Seguir haciendo radio deportiva, enviándonos notas de voz en el 628-26-90-92 con vuestra opinión. Bueno, a mí lo peor de esto es que para los conspiranoicos es alimentar un poco el monstruo, y luego, por otro lado, para los de la liga adulterada, pues quizá bajarles un poco la pretensión de que eso fuera así, ¿no? Por otro lado, ¿o qué, Vanessa?
Hombre, no sé, si antes del partido Gil Manzano era madridista número uno. Yo es que no entiendo nada. Cada semana, según sopla el viento, cada árbitro es de una cosa, ¿no? Ahora resulta que no, que es el enemigo público número uno. Bueno,
No, yo lo recuerdo al principio del programa, que este árbitro en ese mismo escenario le pitó 3 penaltis al Real Madrid en un mismo partido, pero que el balance de victorias de Gil Manzano cada vez que ha pitado al Real Madrid no es ni mucho menos desfavorable para el equipo blanco.
No, es alto, de hecho. Por eso te digo que es que las teorías de la conspiración, primero, yo me niego a creerlas, porque entonces cerramos la persiana y dejamos de formar el circo este, ¿no?
Pero la de los dos lados, ¿no?
Claro, sí, porque si no, cada semana tienes argumentos de un lado y de otro. Mira lo que acaba de decir este oyente del Girona, es verdad, o sea, si es que errores groseros, por desgracia, hay cada finde, y lo que tenemos que revisar es el nivel del arbitraje, pero es otro debate aparte, pero de verdad que no creo que Gil Manzano entrara en Mestalla con la idea clara de perjudicar al Madrid, y se espera hasta el último segundo del último minuto cuando va a entrar, o sea, de verdad, no sé, intentar creer en todo esto me parece un guión demasiado perfecto, ¿no?
Bueno, os quiero preguntar también por el Barça y el Atlético de Madrid. Hay un verbo, ambicionar, o un sustantivo, ¿no? Ambición, que se lo he escuchado decir tanto a Jan Oblak, al portero del Atlético, como a Ter Stegen, el portero del Barça. El alemán, el portero azulgrana, enfadándose ante la pregunta, pero siendo educado como lo es, diciendo, no quiero contestar mal, pero no es falta de ambición, ni mucho menos lo que nos está pasando. Y Oblak pidiendo un poquito más de ambición, Manel, al Atlético de Madrid, que creo que parte de la hinchada colchonera también está en esa línea, ¿no? Por más que se remarca por parte del entrenador y del capitán que el club les pide acabar entre los 4 primeros. Poca cosa. Para un Atlético que es el tercer presupuesto y de la liga, y que tiene mimbres como para hacer bastante más, ¿o no?
Sí. Oblak lleva toda la temporada enviando mensajitos, este ha sido el último, como si reprochando que el equipo tendría que, no sé si ambición, pero tener más, no sé si pundonor.
En
pero
una de sus temporadas más flojas, todo hay que decirlo, que no para casi,
sí,
ni los taxis.
Pensar en cotas más altas, no solo conformarse con el cuarto puesto. No sé si es un mensaje al equipo, no sé si es un mensaje a la directiva, no sé quién es, pero Oblak lleva toda la temporada enviando mensajitos como que envió el Cholo después de eliminarse en Copa, que le envió un mensaje a la directiva como diciendo, bueno, lo importante es acabar cuartos, el resto no importa, porque lleva todo el año pidiendo un medio centro que no le ficha. Pero bueno, el Atlético, mira, al menos ganó y se ha repuesto un poco de, y además es de los de arriba lo único que ha ganado esta jornada, con lo cual no le ha ido mal esta jornada. Y el Barça es que no es problema de afición, el problema del Barça es que es de fútbol. Es que no chutó a puerta en toda la segunda parte, creo. Claro, así, por mucha ambición que tengas, si no chutas a puerta, poco puedes hacer.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Bruña, con respecto al Barcelona. Creo que es un problema de fútbol, no es un problema de ambición. Creo que no le da para más. Yo no sé cómo ha podido sentar en el vestuario el saber que Xavi no va a continuar la temporada que viene o no, porque con las últimas informaciones no sabemos si alguien se va a reconsiderar la postura, sea el propio entrenador o desde la dirección deportiva, pero yo creo que es un problema de fútbol muy grande. Se enfada Ter Stegen por el tema de la falta de ambición. Yo creo que le falta ambición, como dice Bruña, yo creo que le falta fútbol, y mucho fútbol, pero muchísimo. Y en el tema del Atlético de Madrid, el varapalo de la Copa es muy duro, pero bueno, ya sabíamos que en el partido de ida perdió 0-1 y que era muy complicado dar la vuelta en esa mesa eliminatoria. Ahora tiene que centrarse el Atlético de Madrid en intentar por todos los medios entrar entre los cuatro primeros, que yo sigo apostando y sigo diciendo que creo que o el Barça o el Atlético de Madrid van a caer uno de los dos de las cuatro primeras posiciones y se va a meter el Atlético de Bilbao. Esa es mi apuesta personal o mi opinión personal, que no tengo por qué tener la razón, ni mucho menos, y a lo mejor al final pues se meten los cuatro que están ahora mismo en los cuatro primeros lugares de la tabla. Pero sí que es verdad que le están poniendo la liga muy, muy fácil al Real Madrid, porque ni siquiera el Girona pudo aprovechar el tropiezo del equipo de Ancelotti en Valencia. El único que lo pudo aprovechar fue el Atlético de Madrid, pero claro, es que está lejos. No lo aprovecharon ni Girona ni Barcelona, que son los que están más cerca del Real Madrid.
¿Y Vanessa? Vanessa, no sé si lo hemos perdido también.
Hoy las comunicaciones no. Está. Cuando podíamos decir.
No.
¿No me escucháis? Pues
sí, ahora, pero como casi Muñiz. A ver, ¿no? A ver ahora, con continuidad. Habla seguido.
Hola, ¿me escucháis?
Hola.
Hola, hola.
¿En qué anda?
Estoy aquí.
Sí, estás. Dale.
¿A mí me dices, Rafa?
Te digo a ti,
sí, a mí.
Amiga de la noche.
Parece un
teléfono. Sí, estamos haciendo un gazapo para el estupidario.
Estamos haciendo el gag.
Correcto,
el
correcto.
Martes y 13, para los que no vivieron los 80, pues mira, ya lo tienen.
Que lo apunte con cafumeta.
Sí, no. No, estaba diciendo que efectivamente si había un tren y una oportunidad de que pudiéramos decir que había liga, era este fin de semana, ¿no? Con el, bueno, si Girona y Barça hubieran hecho los deberes, se habría apretado esa parte de arriba y se habría puesto interesante. Dice mucho, sobre todo del Barça, porque creo que al Girona ha cumplido y con creces los objetivos de un equipo de su categoría, sí. Y al Girona no hay que reprocharle nada a estas alturas de la temporada. Pero del Barça sí, sobre todo por la cara que ofreció, ¿no? Una vez más, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, después de la buena imagen que ofreces en la goleada ante el Getafe y después de las buenas sensaciones, otra vez un equipo plano, otra vez un equipo errante, sin crear ocasiones de juego, sin ningún tipo de ambición, porque es que es verdad que no parecía que fueran conscientes de lo que tenían en juego y de la oportunidad que se les presentaba de poder apretar al Real Madrid. Por lo tanto, honestamente, yo a estas alturas no sé achacar el problema. No lo puedo entender porque a Xavi le veo muy enfadado en la banda, pidiéndoles más a sus jugadores. Entonces, ya no sé si es que no les llega o si es que el escenario les hizo, no sé si es un problema mental. De verdad que no doy con la clave, porque me parece inaudito que se dejaran ir ante un Athletic que, siendo un equipo peligroso como es, ostras, le cogías en, bueno, pues con muchísimas rotaciones, después de una semana intensa en las que ellos han tenido partido. Quiero decir, era un momento en el que podías sacar algo de San Mamés. Y en fin, creo que tengo la sensación de que han perdido la ocasión para poder tener opciones en la liga.
En fin, que ha estado bien el corrillo, pese a las dificultades técnicas, lo hemos pasado bien. Gracias, Vanessa, un beso.
Muchas gracias, un beso a todos.
Gracias, Manel.
Que vaya bien, cuidaros mucho.
Gracias, David.
Un abrazo a todos, gracias Rafa,
un abrazo
chao.
A los tres, 2:37, 1:37 en Canarias, hasta aquí el corrillo. Gracias como siempre a SEAT Motor 10, tu concesionario 5 estrellas para que tu SEAT esté siempre como nuevo, y la única marca que te da 10 años de garantía. Te ha traído este debate a veces interruptus del corrillo en la Radio del Deporte, directo Marca, en Radio Marca hasta las 3.